Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El conflicto en Oriente Próximo escala un peldaño más. Irán estaría preparando un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel, según el gobierno estadounidense. ¿Qué más sabemos? Corresponsal David Alandete.
Así es, Pilar. Estados Unidos asegura que Irán está listo para lanzar un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel. Según acaba de decir un alto funcionario estadounidense en una conversación con periodistas, Estados Unidos tiene indicaciones de que ese ataque puede ser inminente. Y ha añadido, estamos apoyando activamente las preparaciones defensivas para protegernos y proteger a Israel de este ataque. Además, hay que recordar que el Departamento de Defensa ha reforzado su presencia ya en la zona con el despliegue del portaaviones Abraham Lincoln. Además, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén acaba de emitir una alerta pidiendo a sus empleados y sus familias que se refugien hasta nuevo aviso.
Gracias, David. Al margen de Irán, el gobierno de los talibanes en Afganistán ha condenado la ofensiva terrestre del ejército israelí en el Líbano y hace un llamamiento al resto de naciones para tomar medidas. Por el momento, Hezbollah acaba de lanzar una nueva ola de cohetes de largo alcance contra una base aérea militar al norte de Tel Aviv, la capital de Israel. Un movimiento que, según el grupo terrorista, sería la respuesta por el asesinato el pasado viernes de su líder Hassan Nasrallah. Estamos a 1 de octubre y los bolsillos no solo notan esa subida del IVA de algunos alimentos o de la tarifa regulada del gas. En el caso de los autónomos, da comienzo el último trimestre del año mirando Hacienda. María Bandera te cuenta los cambios para esta recta final de 2024.
Octubre llega con novedades importantes para los autónomos. Ahora aquellos que presenten su declaración de IVA en octubre podrán beneficiarse de la entrada en vigor del nuevo sistema de corrección de errores en la declaración de este impuesto, la conocida como autoliquidación rectificativa. Es decir, si se han olvidado, por ejemplo, de incluir 500 euros de gastos deducibles, podrán hacer uso del nuevo modelo que les evitará tener que esperar, como hasta ahora, a la resolución de Hacienda, algo que se podía prolongar bastante en el tiempo. Además, si se dedican a importaciones o exportaciones con terceros países, tendrán que hacer todo el papeleo del IVA por Internet. Y, por cierto, aquellos que decidieron fraccionar el pago de la renta en junio todavía están a tiempo este mes de solicitar un aplazamiento del segundo pago. Si no, Hacienda pasará la factura sí o sí el próximo 5 de noviembre.
Y esta noche regresa la Champions con un equipo español, Teresa Vasallo.
El Barcelona se enfrenta a las 9 de la noche al Young Boys. Es el primer equipo español en jugar esta nueva jornada de Champions. El Barça podrá contar unos minutos con Frenkie de Jong, que ha estado sin pisar el terreno de juego unos 5 meses. El que no podrá jugar hoy es Eric García por sanción. El 11 titular será el habitual y la gran duda es si va a jugar Pablo Torre o Ferran Torres. En el Atlético de Madrid se ha confirmado la baja de Lenormand por un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural. El Cholo Simeone dará esta tarde la rueda de prensa previa al partido y en el Real Madrid hoy se decidirá si Mbappé podrá tener minutos en su encuentro ante el Lille. El club blanco tomará la decisión después del entrenamiento. Además, Tchouaméni y Ancelotti son los encargados de hablar en la rueda de prensa a las 6:15. Y mañana será el turno del Girona, que por cierto pierde a Oriol Romeu durante 2 meses y a Brin durante 1 mes. Mitchell ha hablado del papel de su equipo en la Champions.
La madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y experiencia como para saber llevar esta situación. Es mucho más fácil gestionar una plantilla de Liga a Champions que de Champions a Liga, y eso lo tenemos que tener claro y es parte de nuestro trabajo, de nuestra nueva realidad.
Y en balonmano, el Barça está perdiendo la semifinal del Mundial de Clubes. Los catalanes van 20-22 contra el Veszprém.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y, ojo, lluvia mediada ya la tarde del miércoles. En cuanto al tráfico, accidente la M40 en Monte Carmelo, sentido A6. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y el M40 en Coslada hacia la A3 y Carabanchel Alto, dirección A5. El delegado de Urbanismo y Movilidad Borja Caravante va a firmar en unos días el decreto que anulará las autorizaciones para desplegar 6.000 patinetes eléctricos de alquiler en Madrid que tendrán que desaparecer. Los patinetes se desaparecerán de las calles antes de que termine octubre. Los que sí van a poder seguir circulando son los patinetes eléctricos de particulares. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Casi un 95% de los adolescentes dispone de un teléfono móvil con internet y un 90,8% se conecta todos o prácticamente todos los días. De este porcentaje, todos tienen al menos una red social y un 83,5% hasta tres redes sociales. De un tiempo a esta parte, contamos ya con estudios que corroboran el efecto negativo que tiene el acceso temprano al móvil en la salud mental de nuestros niños y adolescentes, amén de los riesgos que asumen ciberacoso, pornografía, adicción. Los expertos en desarrollo infantil señalan que el cerebro de los adolescentes sigue en pleno desarrollo hasta los 25 años y que la exposición constante a la sobreestimulación de las pantallas puede afectar la capacidad de atención y la regulación emocional en esta etapa crítica del desarrollo. De ahí que hasta el Gobierno haya presentado ya un anteproyecto de ley este año para proteger a los menores en los entornos digitales. Sin embargo, mucho antes que el Gobierno, familias y educadores ya vieron venir este problema y empezaron desde diferentes movimientos sociales a trabajar para retrasar la entrega del móvil hasta los 16 años. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué me puedes contar de todas estas corrientes que buscan retrasar la entrega del móvil a los adolescentes, algo que es tan complicado, porque luego viene
sí.
la presión social, claro.
Sí, sí, bueno, pero por suerte cada vez son más las familias y los educadores que van remando en la misma dirección. Nuestra sociedad se está concienciando de la importancia de proteger a los menores en los entornos digitales. Y si te parece, durante los próximos minutos vamos a hacer un pequeño recorrido geográfico y vamos a empezar por el kilómetro cero, por Zarauz, en el País Vasco. Allí en el año 2019, nuestra opción Nosotros 16, es la asociación que crea Miren Ross, madre de dos adolescentes de 13 y 16 años, empezó ya a trabajar en el retraso del móvil a los adolescentes. Fueron los primeros, 2019 recuerdo. ¿Qué ha pasado 5 años después? Pues te puedo contar que un 45% de los alumnos de segundo de la ESO, que son los que ahora tienen entre 13 y 14 años, todavía no tienen móvil. ¿Que cómo lo han conseguido en un momento en el que se generaliza entregar el primer móvil a los niños a los 12 años, que es cuando pasan al instituto? Pues si te parece que nos lo cuente Miren, que ya está con nosotros, Pilar.
Miren, Ross, muy buenas tardes, Miren.
Hola, buenas tardes a las dos.
Vuestra historia, Miren, es la historia, desde luego, de un esfuerzo colectivo y de comunidad que comienza hace 5 años, como nos contaba Bea, y que ha inspirado a muchas otras familias en España. ¿Cómo y por qué creas nuestra opción Nosotros 16 allí en Zarauz?
Bueno, te cuento un poquito. Yo como perfil de educadora suelo dar charlas a las familias en torno a temas de educación y crianza de los hijos. Y en una de estas pues hablamos de la tecnología y de los móviles y nos dimos cuenta de que en general se les está dando cada vez antes los smartphones a los niños, ¿no? Entonces nos juntamos, no soy la creadora, sino cofundadora, vamos a decir, ¿vale? Somos 5 familias las que en 2019 decidimos hacer algo, movernos, no quedarnos solo en la preocupación, en la protesta o en el enfado, sino que vamos a dar un pequeño paso. ¿Qué podemos hacer? Nos pusimos en contacto con familias que tenían por aquel entonces hijas e hijos mayores. Y les preguntábamos, ¿por qué le habéis comprado el móvil? Y la razón que más se repetía era, es que no queremos que se quede la última el último. Es la presión social que comentabais ahora mismo, ¿no? Y dijimos, pues vamos a partir de una idea muy, muy sencillita. No nos rompimos mucho la cabeza, ¿eh? ¿Por qué no hablamos con el resto de familias? Y vamos a ir curso por curso preguntándoles cómo están con respecto a este tema. ¿Cuántas familias estarían dispuestas a retrasar la compra de ese primer móvil? Para eso organizábamos charlas, talleres para concienciar, informar a las familias el por qué es importante retrasar. Y con eso pues hemos conseguido a día de hoy el poder retrasar, que sea un hecho, una realidad, pues que los primeros smartphones en las manos de nuestras hijas y hijos pues lleguen un poquito más tarde. Eso no es la solución, evidentemente, no solo es el hecho de retrasar. En ese retraso hay que hacer una pedagogía, hay que hacer una formación, una comunicación con nuestros chavales. Siempre os lo decía, el ideal para mí sería entregar el primer aparato, el smartphone, a partir de los 16 años, pero eso no significa que hasta esa edad no vean lo que es un TikTok, no sepan quiénes son los influencers del momento. Es decir, hay que educarles. Como en otras áreas de la vida vamos acompañándoles, en esta es una más. Entonces yo creo que es súper importante la fuerza que hace el grupo. Y con eso hemos conseguido los resultados que hemos conseguido y poco a poco pues nos vamos extendiendo cada vez más. En 2019 éramos 5 familias. Nos autollamábamos los frikis del grupo y los más odiados de nuestro colegio, eso está claro. Pero hoy en día puedo decir que en Gipuzkoa somos más de 6 familias y en lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, pues ya estamos hemos recaudado 10.000 firmas para que se regule el llevar los smartphones por parte de los chavales a los colegios y a los institutos.
Es que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo las familias con hijos adolescentes y una de las máximas preocupaciones también, ¿no? Por todos los riesgos de los que hablábamos que conlleva. Miren, en este momento un 45% habéis conseguido que un 45% de los alumnos de segundo
más,
de ESO...
Es más. Sí. Todo esto va cambiando, ¿vale? Vamos cogiendo los datos, son datos frescos, sacados la semana pasada. Entonces, en 2019, lo habitual era que cuando los chavales pasaban a secundaria, ¿sí?, ya tenían su móvil. El 100%, casi prácticamente todos tenían su móvil.
Con 12 años.
Con 12 años, eso es. Hoy en día, 5 años después, esos mismos chavales, vamos a decir, esa quintada, ¿no?, esos que entran ahora en secundaria, el 95% no tiene. Y es más, las familias de ese 95% han acordado no comprárselo durante este curso escolar, hasta junio. Luego tendremos que volver a juntarnos y a ver cómo estamos, porque el verano es un punto de inflexión. Y en segundo de secundaria, el 70% todavía no tiene móvil.
El 70.
¿Qué ocurre con ese 70? ¿Pero qué ocurre con ese? Que dentro de ese de 70, el 80% está dispuesto a no comprárselo durante este curso del segundo año de la ESO, ¿sí? Pero tenemos ahí un 20% pues que está dudando, etcétera. Se nota, ¿no?, a medida que vamos avanzando en la edad de los chavales, pues y cuesta más. Cada vez cuesta más, cada vez más presión social, etcétera. Pero bueno, son unos datos muy buenos. Y más que quedarme en el dato, yo sí que me gustaría decir lo que ha cambiado en la forma de pensar de las familias y de los propios chavales. Antes, pues el regalo de la comunión, de la primera comunión, solía ser típico, ¿no? Pues con 9 años igual comprar un móvil, pues hoy en día ya se lo piensan más las familias. Y bueno, vamos a intentar retrasar un poquito. Y las chavales también ya están recabando cada vez más información de los riesgos que hay. Y poco a poco, yo creo que, como antes bien decíais, ¿no?, vamos remando un poquito en la misma dirección. Creo que son buenos datos.
Pilar, miren, ha sido, junto con otros papás, con otras familias, pionera, pero por suerte este problema del que hablamos se ha sabido ver en otros rincones de España. Si te parece, seguimos recorriendo. Miren, te invito a que te quedes, porque luego os queremos hacer una pregunta a las familias que vais a participar. Y es que en Poblenou, hace justo un año, en octubre, nace de manera espontánea un grupo de WhatsApp de padres. Uno más, pero este es especial. Se llama Una adolescencia sin móviles. Todo empieza pues con una conversación privada entre 6 padres. En menos de una semana se convierte en un fenómeno social sin precedentes. Y hay una gran marea que empieza a autogestionarse y que se extiende en tiempo récord por 11 comunidades autónomas.
Una de esas primeras madres es Tamara, que también nos atiende a esta hora de la tarde. Creo que todo comenzó además con una pregunta. ¿Por qué no es recomendable entregar un móvil antes de los 16 años? Tamara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Pilar. Y miren, ¿cómo estáis?
¿Habéis encontrado la respuesta a esta cuestión ya, Tamara?
Bueno, desde luego nosotros, como las familias preocupadas por este tema, yo creo que tenemos muchas cosas claras, ¿no? Y yo creo que es lo que ha generado que el movimiento se adhiera a mucha gente. Creo que la preocupación es extendida y es esa idea un poco de que los riesgos superan con creces los beneficios que puede tener para un chaval menor de 16 años disponer de un teléfono con acceso a Internet. Claro, consideramos que todos estos riesgos, pues lo que ya habéis hablado, ¿no?, el tema del acoso, el tema del acceso a redes sociales con contenido que no es adecuado a su edad, todas estas ideas, ¿no?, de una percepción de una vida idílica o de unos estándares de belleza que no corresponden con la realidad y que en edades tempranas, claro, la vulnerabilidad es muchísimo mayor porque todavía no está conformada la personalidad, hay muchos temas que todavía se tienen que tratar y cuanto antes les exponemos a estos riesgos, mayor es la probabilidad de que puedan sufrir, ¿no? Entonces, claro, frente a esto consideramos que es muy importante retrasar el uso y mientras tanto pues dar herramientas para enfrentar situaciones a las que, o sea, dar herramientas que para enfrentar estas situaciones que sí o sí se van a encontrar. Pero es verdad que esa educación pasa por unos principios y una manera de ver la vida que va más allá del mundo digital.
Habéis coincidido las dos, tanto Miren como tú, Tamara, en dos cosas. Primero, bueno, está clarísimo, retrasar, por lo menos hasta los 16 años, la entrega del primer móvil. Y luego habláis las dos de educación, de la importancia de educar a nuestros hijos en el buen uso del teléfono móvil y también en los riesgos que conlleva.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la educación sobre este tema tiene que ir no a través del uso de las aplicaciones, sino en la vida real. Es decir, si yo pretendo que mi hijo haga un buen uso de las comunicaciones de mensajería instantánea, yo le puedo educar en la vida real diciéndole, mira, cuando a un niño te está diciendo una cosa que te molesta, puedes decirle, no quiero que me hables en este tono, sea respetuoso con las cosas que se dicen. O sea, que no hace falta tener un dispositivo a tu alcance para ser educado en hacer un buen uso de ello. Yo siempre lo comparo con cuando los chavales, tú dices, bueno, mi hijo en algún momento de su vida va a salir solo de noche a las 3 de la mañana, ¿no? Pero claro, hay una edad en la que es demasiado pronto porque todavía no cuenta con las herramientas para enfrentar lo que se va a encontrar, porque problemas se podrán encontrar, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Cuál es la edad adecuada en la que mi hijo ya es suficientemente maduro y tiene las herramientas necesarias para hacer frente a lo que sí que va a encontrarse?
Yo veo un problema importante y es cómo hablarles de lo que ofrece un teléfono inteligente sin generarles miedo, porque hablamos de ciberacoso, de pornografía, de adicción... Todavía les queda mucho por desarrollar a nuestros adolescentes. Hablamos de niños que ya con 12 años te lo piden y que tú tienes que estar 4 años diciéndoles que tienen que esperar, que no se sabe esperar en la adolescencia. Bueno, pues ¿qué argumentos? Vamos a ser prácticos. Les damos a las familias para retrasar ese teléfono móvil sin que luego los niños se asusten y digan, pornografía, adicciones, ciberacoso, ¿no? Porque es el uso que hagamos de los móviles.
Y sin que se frustren también por no tener ese teléfono móvil que sí tienen otros.
Bueno, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Uno es hacer un buen uso desde los adultos, es decir, que ellos vean que el uso es comedido y que no es abusivo, porque también nosotros somos ejemplo. Y si nosotros estamos permanentemente conectados, ellos van a desear eso. Si nosotros dejamos esto a un lado y hacemos otras cosas y otras actividades, ellos no lo van a tener tan presente. Es verdad que, como dice Miren, es muy importante que nos pongamos de acuerdo a las familias, porque claro, uno de los miedos es que mi hijo se quede fuera de todo, ¿no? Pero si nos juntamos y somos varios y en vez de decidirlo por una cuestión de presión social, lo decidimos en la medida en la que queremos proteger a nuestros hijos de aquello que consideramos que es nocivo para ellos, pues yo creo que ellos lo entienden. Yo creo que los niños saben en qué familia están creciendo, ¿no? Es como los niños que dicen, no, que yo no toco, no como los donuts de chocolate porque mis padres les parecen mal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo es que no tengo móvil porque mis padres consideran que no es bueno para mí.
Bueno, vamos a terminar.
La educación.
Sí, disculpa, concluye. Tamara, termina, por favor.
No, ya está. No, adelante. Es que me apasiona el tema.
Es que es un tema apasionante y es un tema, como decimos, que tiene muchas aristas y además que nos preocupa mucho a las familias. Vamos a terminar este recorrido en Madrid, donde encontramos Alma, Adolescencia Libre de Móviles.
Su presidenta es María Gijón, es mamá de 2 niños de 9 y 11 años. Y fíjate qué paradoja, hablábamos del ejemplo que debemos dar los padres sobre el uso de los móviles y ella durante muchos años ha sido y es community manager, así que sabe perfectamente qué se pueden encontrar los niños y los adolescentes en Internet. Pero claro, ¿cómo le explicas a tus niños por qué usas tú el teléfono móvil? María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María.
Bueno, lo primero quería decir... No, que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que han comentado las otras dos madres en cuanto al retraso y en cuanto al acompañamiento, que mucha gente cuando hablamos de retrasar se cree que queremos como dejarles aparte del mundo y que no sepan nada de Internet y nada de lo que se cuece en el mundo virtual y para nada es así. Se les puede acompañar sin el dispositivo en la mano, como decía Tamar, y mostrándoles cómo deben desenvolverse en la vida real para luego saber desenvolverse en una vida online.
Oye, y en tu caso, María, claro, decíamos que eres community manager. ¿Cómo gestionas el equilibrio entre el uso profesional y lo que tus hijos perciben del móvil en casa?
Pues yo creo que es súper importante en mi caso y en el caso de otras personas que tengan que utilizar el teléfono para trabajar, que también hay muchas profesiones, saber separar los momentos de una forma, si puede ser física, mejor. Es decir, yo cuando tengo que trabajar estando con mis hijos, ya sea por la tarde, noche o en el fin de semana, si puedo me voy a otro lugar, físicamente me refiero, ¿no? Fuera del alcance visual, a trabajar, a hacer puntualmente lo que tengo que hacer y volver, ¿no? Que ellos vean que ese desplazamiento es por trabajo. Se nota muchas veces cuando tú estás siendo productivo, estás generando algo, o cuando estás siendo pasivo y consumiendo, ¿no? Una persona mirando un móvil haciendo scroll o mirando WhatsApp sin producir, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ser didáctica también, explicarles qué parte nos engancha o qué parte tiene la parte buena y qué parte es más negativa, para también que entiendan el por qué a su edad no. Cosas que otras hacemos los adultos, me lo comparo muchísimo con conducir. Conducir tiene cosas muy buenas, pero tiene unos peligros que no están preparados los menores de edad para conducir. Eso no significa con que no les expliquemos desde que tienen 2 años, casi cada día, alguna norma vial o alguna norma de convivencia ciudadana, ¿no? En torno al coche. Entonces, esto es un poco parecido. Explicar los riesgos que tiene sin demonizarlo tampoco, como decías, para que no sea todo negativo, pero que entiendan la parte que es de trabajo. Por supuesto, en lugares comunes, como es las cenas, las comidas, cuando se está viendo una película, en momentos de ocio, pues todo eso, no tener el teléfono a mano. Y ellos notan la diferencia claramente.
Os quiero hacer una última pregunta a las tres. Os voy a pedir, sí, un poquito de brevedad, porque estamos ya en los últimos minutos de este tema. En junio, sabéis que el Gobierno presentó un anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales. Está en proceso de revisión. Un anteproyecto de ley que incluye órdenes de alejamiento virtual. Imagino que lo conocéis. ¿Lo veis realista? ¿Creéis que va a salir adelante?
Pues, mira, yo te contesto, nosotros hicimos las alegaciones al anteproyecto en junio, con bastantes alegaciones. En concreto, la de la orden de alejamiento no es muy realista, porque al final, si tú quieres estar en Internet, es la forma más fácil de estar de una forma anónima, ¿no? Te pueden prohibir estar en un ordenador, pues te vas a otra IP, usas un VPN, bueno, de cualquier tipo. Pero, sin embargo, sí que creemos que es importante que haya una regulación y un apoyo institucional para que no todo dependa solo de las familias. A veces hacemos las familias un esfuerzo inhumano, como el que comentaba Miren al principio, y llegas a tu círculo, pero en verano te vas al pueblo y sales de tu círculo habitual, o te vas a un hotel o a unas vacaciones en otro lado, o simplemente que haya familias que no están concienciadas y a los menores hay que protegerles igual, ¿no? Independientemente de la concienciación familiar. Entonces yo vemos positivo ese anteproyecto, aunque hay cosas, algunas que se hicieron más mediáticas, que es más el titular que la realidad.
Pilar, es que saben más los chicos que nosotros.
No, vamos,
fíjate,
que yo
se cambian
fácilmente,
de IP, se mueven aquí,
fácilmente.
Se mueven allá. Y nos queda escuchar a dos de las mamás. Miren.
Yo totalmente de acuerdo. Encima, yo creo que era lo que faltaba un poco. Me voy a quedar con ganas de añadir una cosa que también es súper importante. No podemos poner en los hombros de las familias esta responsabilidad. Estamos hablando de un tema de salud pública, un tema muy serio, exacto, muy grave, y que está en la sociedad, y necesitamos ahí, como bien decíais, el apoyo de las instituciones, regularizarlo y normativizarlo, porque, o sea, nosotros podemos explicar hasta dónde llegamos. Y luego también me gustaría añadir una cosita más que es súper importante.
Brevemente, Miren, por favor.
Sí, brevemente, que estamos hablando de concienciar, de educar a nuestros hijos. Hemos hablado que tenemos que educarnos a nosotros mismos, pero estamos hablando de educarnos en una herramienta que está nacida para engancharnos. No es una bicicleta, no es un coche. Es una herramienta que está nacida para engancharnos.
Importante,
no es lo mismo,
eso, efectivamente.
Para trabajar o estar en TikTok, es otra historia. Entonces, eso también creo que es importante matizarlo.
¿Tamara?
Claro. Bueno, yo suelo añadir que lo que es muy importante es que prime la protección del menor, sobre todo los intereses de grandes corporaciones y cualquier otro tema. Ellos tienen que estar por delante. Entonces, que estos proyectos de ley pongan eso en el centro y ese sea el eje que los mueva, simplemente.
Pues Miren, Tamara, María, Nuestra Opción, Nosotros 16, Alma y el movimiento de Poblenou, Adolescencia Libre de Móviles, que se alzan como ejemplos de lucha para la protección de los adolescentes. Gracias a las tres por acompañarnos hoy en la tarde de COPE.
Gracias
a vosotras.
Gracias.
Un saludo.
Y gracias también a ti, Bea.
Muchísimas gracias, Pilar.
Y Bueno, parece por suerte que la conciencia está creciendo y aunque queda mucho todavía por hacer, desde luego es esperanzador ver cómo estas corrientes logran un impacto real en la vida de las familias. ¿Será este el primer paso hacia una adolescencia libre de móviles? Bueno, pues eso el tiempo y el esfuerzo colectivo lo dirán. Vamos con más asuntos porque el turismo masivo se ha convertido en un problema para muchas ciudades y para contrarrestarlo, cada vez más destinos cobran algún tipo de tasa a los turistas. Venecia, por ejemplo, fue la primera ciudad que empezó a cobrar 5 euros a los turistas que visitan el casco histórico y no pasan la noche en uno de sus hoteles. En España ahora mismo la radiografía de la tasa turística es esta. Solamente se aplica en dos comunidades autónomas, en Cataluña y en las Islas Baleares. En las Islas aplican el impuesto de turismo sostenible desde el año 2016, que puede llegar a los 4 euros según la tarifa. Y en Cataluña existe desde 2012 un pago para aquellos turistas que pernoctan en hoteles de lujo o vienen en cruceros. Pero a partir de hoy, Carlos Losada, COPE Barcelona. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A partir de hoy, en la ciudad condal, se tendrá que pagar un recargo del ayuntamiento, una tasa turística de 4 euros por persona y noche.
Es un aumento hasta ahora de 3 euros con 50 céntimos. Ahora pasa, se aumenta este recargo en 4 euros. Y, por ejemplo, según el establecimiento en que vayas, pues el precio es muy distinto. Por ejemplo, hotel de 5 estrellas, 7 euros y medio. Hotel de 4 estrellas, 5 euros con 70 céntimos. Un piso turístico, 6,25, resto de establecimientos se queda con 5 euros y los cruceros, mira, un crucerista que está más de 12 horas en Barcelona tendrá que pagar a partir de hoy, o tiene que pagar ya, 6 euros, y si un crucerista está menos de 12 horas hay un recargo un poquito mayor, pasa a 7 euros el precio que tiene que abonar por persona y por día.
Carlos, ¿esto nos afecta a todos los turistas por igual? Es decir, ¿a los españoles igual que a los franceses o los ingleses?
A todos por un igual. Si tú vienes este fin de semana a Barcelona tendrás que pagar, según el hotel donde vayas, por ejemplo, si vas a uno de 5 estrellas, que es lo que te mereces, pues 7 euros y medio. Y si vas a uno de
4 estrellas... ¿Cuántas estrellas me has dicho, compañero?
5 estrellas.
También te dio 7. ¡Madre mía!
Hotel de 5 estrellas, 7 euros y medio. Hotel de 4 estrellas, 5 euros con 70 céntimos. Y yo creo que te mereces el de 5 estrellas.
No, hombre, todos
pero
nos
bueno,
merecemos eso. El mejor siempre, siempre el
exactamente.
Mejor. Se prevé, claro, una recaudación importante.
Pues sí, mira, desde hoy mismo y hasta final de año, el ayuntamiento prevé aumentar la recaudación en unos 20 millones total. En este año 2024, la ciudad de Barcelona recaudará unos 100 millones de euros en concepto de esta tasa turística. O sea que es un importe importante. Si, fíjate bien, desde el año 2012, que tú hablabas antes que se implantó esta tasa turística, se han recaudado en Barcelona 253 millones de euros.
Gracias a este tributo, Esa tasa turística que permite recaudar pues una cantidad importante, desde luego,
sí,
y que nos supone pues que tenemos que desembolsar unos cuantos eurillos de más a partir de hoy,
de
martes 1 de octubre.
Muy
Carlos
bien.
Losada, gracias, compañero.
Venga, suerte, nos vemos.
Rosa Rosado, ¿qué nos tienes que contar?
Pues Pilar, ¿sabías que puedes incluir una ONG como Save the Children en tu testamento, igual que cualquier persona física? Todo lo que dones irá íntegro a mejorar la vida de la infancia más vulnerable porque no está sujeto al impuesto de sucesiones y porque Save the Children es una organización declarada de utilidad pública. Infórmate en el 937-3715 o en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario, Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Y estamos hablando también de café. ¿Cómo te gusta? Porque hoy es el día de muchas cosas, y entre ellos es el Día Internacional del Café, una de las bebidas más consumidas en todo el planeta. Y te preguntamos si te gusta el café, si eres cafetero, si eres cafetera y cómo te gusta. Porque en esto de los cafeses hay muchas manías.
Sí, muchas manías, muchos rituales. Y bueno, que con esto de ser el Día Internacional del Café, pues mira qué contento está este oyente y es que tiene motivos, claro.
Buenas tardes, gente. Hoy la empresa nos ha activado la máquina para poder tomar café gratis. Me voy a enganchar a la máquina todo el día. No voy a trabajar. No pienso trabajar.
Tordia.
¡Viva el café!
¡Viva el café! Oye, cuidado con el café de máquina, ¿eh?
Da igual, pero tienes café todo el día.
Pero es que el de máquina luego no sienta del todo bien.
De acuerdo, pero a lo mejor es una máquina un poco buena.
Bueno, el de máquina de vending, yo de estos digo, que sí. Mejor tener tu cafeterita en el trabajo.
Efectivamente, si te lo tomas ya en el bar, pues mucho mejor. Hombre. Pero a ver, que está muy bien que tengan este detallito contigo el Día Internacional del Café, ¿no? Que te regalen
Hombre,
el café
pues
en la
sí.
empresa. Está
sí,
muy
sí,
bonito.
Sí, sí.
Bueno, y hablando de manías con el café.
Buenas tardes, gente. A mí me gusta el café. Si me lo tomo en un bar, que me caliente la taza primero con agua caliente, luego me pongan el café. La cara del camarero es un poema. Si no, en casa, moler el café, ponerle el café recién molido en una cafetera moca con agua caliente directamente. Buenas tardes, gente.
Yo, fíjate, me da la sensación que en el bar tenemos más tonterías que en casa haciendo cafés, ¿eh? No es por
Yo
nada.
Esto de la taza no lo había escuchado.
Esto de que vayas
fíjate.
A un bar y que le pidas que te caliente la taza antes de echarte el café, perdóname. ¿Eh?
Sí, sí.
Ya, yo creo que tiene mucha tontería ya esta cosa del café, ¿eh?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una bebida, si eres muy cafetero, que te gusta. Y es como un momento especial. Lo quieres disfrutar y si tienes tu manía, oye...
Bueno, pero para manías en casa, hazlo tú. Pero si vas a un bar, pues un café y un café con leche y punto. Tanta tontería.
Bueno, si vas a la cafetería, siempre ya te conocen.
No, desde luego, ya están acostumbrados. Bueno, marchando otro café, pero en este caso hecho en casa y con mucho mimo.
Venga.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo, después de ser empresarios, estar 10 años luchando en un restaurante, ahora que estamos jubilados, lo tomamos de la siguiente manera. 90% natural, lo molemos nosotros. 10% torrefacto, porque tiene mucho azúcar y eso es veneno. Doble taza grande y un chorrioncito pequeño de leche. Está riquísimo. Buenas tardes.
Pero en su casa, tranquilamente, sin molestar, porque tú fíjate, esta oyente que es camarera y mira lo que dice.
Buenas tardes, gente. Yo soy camarera de bar, yo soy barista y te puedo asegurar que en una mesa me han pedido 10 personas 10 tipos de café diferentes. Y ya los años aprendes a memorizar. Yo creo que el peor cliente para pedir café son los españoles, porque en una mesa te puede pedir 10 cafés diferentes. Entonces son los peores a la hora de pedir un café. Venga, buenas tardes, gente.
¿Va a ser verdad?
Va a ser verdad.
¿Va a ser verdad?
Madre mía, cómo somos con el café.
¿Qué vas por ahí a otro sitio si no hay ni tanta tontería con el café y tanta manía?
Bueno, nos lo cuentas. ¿En qué teléfono?
607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas
y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Everest crece más que el resto de 8.000 gracias a un río que aligera su peso. Ante esta noticia, Jon Uriarte ha decidido hoy elegir altura para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte. ¿Cómo estás, compañero? De altura.
Pues muy bien. De altura, bueno, 1,80. Tampoco.
Bueno, está mal. No te quejarás. Está bien, está bien. Para ser de Bilbao, sí. Podía ser un poco más, pero bueno.
Mi hermano más grande, o sea que. Y mi hermana casi. Bueno, distancia vertical de un cuerpo a la superficie de la Tierra o a cualquier otra superficie tomada como referencia. Eso dice la RAE. Pero ya se sabe que aquí vamos más allá de la primera definición. Un río subterráneo hace más liviano el peso del Everest, es lo que tú has contado, ¿no? Y es lo que nos acaban de decir los científicos. Ya sabíamos que por los movimientos de la corteza terrestre, pues esa y otras montañas crecen unos milímetros al año. Pero aún así nos sorprende, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí que es sorprendente, la verdad.
Porque claro, tú dices, parece que va a ser siempre igual, ¿no? Bueno, pues más allá de quienes hacen las cuentas están los alpinistas. ¡Cablos de verdad! No los teóricos que nunca han estado en ellas, por ejemplo, los Monty Python.
Voy a dirigir una expedición a los picos del monte Kilimanjaro.
Creía que solo había un pico, señor.
Eso nos ahorrará tiempo.
¿Y qué ruta han decidido seguir?
Desde los dos Manchester, pasando por ambos Oxford, cogeremos las autopistas a través de los dos Londres y de allí hasta desembocar en los puertos de Dover, hasta ambas Nairobis. Y allí, naturalmente, preguntaremos.
¿Alguien sabe hablar suajili?
Allí todos, es el idioma oficial.
Ah, ya está. Pero, ¿por qué? ¿Qué piensa de todo esto alguien que ha subido a esa cima?
Pues se lo vamos a preguntar a uno de los primeros seres humanos que ha escalado los 14 8000, entre ellos el Everest. Juanito Yarzábal, muy buenas tardes.
Arracha, León, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué te parece, Juan, eso de que el Everest ha crecido desde que tú lo subiste?
Pues me parece un poco de risa, ¿no?
¿Por qué? Cuéntanos.
A mediados del siglo XIX ya se estableció la altura correcta, que no ha variado en todos estos años prácticamente nada, ¿no? 8.848 podría haber quizá una pequeña diferencia de menos, ¿no? Entonces, ya tuvimos en su momento una nueva medición por parte de los italianos, otra medición por parte de los chinos, que establecían el Everest en 8.850, pero lo que es verdad y lo que es irreprochable, que el Everest desde hace ya, fíjate, siglo y medio, la medición que otorgaron en su momento por parte de los británicos, pues era de 8.848 metros, ¿no? Ahora con el tema de los satélites, pues es evidente de que no sé cómo rebuscan, ¿no? Y cómo le dan vuelta a la historia, porque en definitiva es darle vuelta a la historia, ¿no?
Pues fíjate, antes...
concreta que podemos establecer, ¿no? Yo no sé cuántos metros ahora mismo le han dado al Everest de más o de menos.
Bueno, son milímetros en realidad.
Son milímetros,
bueno,
están diciendo nada, es que es una cantidad que ni se aprecia. Son milímetros al año, crece.
Yo, y perdonadme, ¿tú te crees que esto es para dar una noticia? No sé, la noticia sería otra. Como bien sabéis, la masificación del Everest, los residuos que deja todo el mundo en el Everest, la forma de hacer montaña en el Everest.
Es que para eso te hemos llamado a ti, Juan, para hablar de eso también, claro.
Es que no me cojas velocidad, Juanito, que tú coges velocidad subiendo la montaña o hablando. hazme caso. Antes de seguir, quiero que escuchemos a alguien, a un grupo, bueno, a gente de Valle Semanita que tú los conoces bien. Vamos a escuchar.
¡Qué pechada!
No esperábamos ningún alma más. Hermano, esto es el cielo.
¡Un infierno! Es lo que ha sido subir hasta aquí. Pero es que he hecho cumbre en el Everest y me he dicho... ¿8.000? ¡Qué mariconada, ¿no? Venga, voy a tirar para arriba. Tipitapa, hasta aquí he llegado.
¿Así que no estás muerto?
No te jodes. Después de subir hasta aquí a puro huevo y sin oxígeno, muerto igual no, pero sí descojonado.
Lo digo porque, claro, toda esta gente que sube sin tener ni idea, que además pagan un dineral, algunos le suben además hasta ciertos campos base, más allá del campo base, campo 1 incluso por arriba en helicópteros, hacen auténticas barbaridades. Los que sabéis de verdad, por ejemplo, decís, ¿no es tan complicado subir a una montaña? Que no sabes, no tienes muy claro si has hecho cima a veces, ¿verdad? En ocasiones cuando estás arriba, me contabais alguno de vosotros... que tienes que dices, pues acaso voy a ir a este pico, no sea que justo en esa punta o en ese metro sea la cima total, porque hasta la tecnología falla a veces, ¿verdad?
Bueno, es evidente de que hay cumbres comprometidas, como puede ser el Manaslu, como puede ser el Chollo, en fin, hay una, como puede ser el Broad Peak, que, bueno, que dan una cierta confusión, ¿no? Pero en general... yo creo que la gente es legal, que somos legales, que otorgamos nuestra cumbre a la veracidad, ¿no? Pero es verdad también, y hay que decirlo, que hay muchísima gente que, bueno, muchísima no, la mínima, ¿no? Que siempre hace, pues, esas pequeñas trampas, ¿no? Pero en el caso del Everest es evidente de que no hay absolutamente ninguna incógnita, ¿no? Si llegas a la cumbre, llegas y punto, ¿no? Lo que ocurre con esta montaña, bueno, que es con la que todo el mundo nos identificamos. Yo recuerdo de niño, para mí era, pues, algo majestuoso. Hoy en día a mí el Everest no me dice absolutamente nada. Yo, claro, yo que he subido dos veces a esta montaña por el norte y por el sur, y a mí ahora me da para atrás, ¿no? Me da para atrás a hablar de todo lo acontecido, de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, de la poca estética y de la poca ética que hay en esta montaña. Desgraciadamente, bueno, ocurren estas cosas.
Bueno, lo que está ocurriendo es lo que comentabas, Juanito, que bueno, ahora mismo si vas al Everest te puedes encontrar más gente que en Benidorm en el mes de agosto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha convertido en un destino turístico? Una montaña que tiene su riesgo, además.
Pues, bueno, pues entre otras cosas porque te da una cierta seguridad. ¿Y por qué te da una cierta seguridad? Pues porque las agencias comerciales, pues, otorgan, pues, todo tipo de garantías, ¿no? Cuerda fija doble, toda la apertura de la huella abierta, un montón de masificación de serpas, cascadieres que te mantienen la cascada del Kumbu. Bueno, es algo realmente algo singular lo que está ocurriendo en el Everest, que desgraciadamente está empezando a pasar ya en otras montañas, ¿no? En el K2, en el Manaslu, desgraciadamente, ¿no? Pero claro, ya te digo que a mí ahora mismo el Everest no me dice absolutamente nada, no me interesa para nada, y también afortunadamente, mira, yo tuve la oportunidad de subir por el Pilar Sur de una manera muy natural, por la cara norte de una manera muy natural, sin utilizar oxígeno artificial. Y hoy en día el 100%, por no decir el 99,99% de la gente que sube al Everest lo hace con botellas de oxígeno. Entonces, claro, hemos llegado ya a un nivel que a mí, claro, me interesa muy poco hablar de esta montaña.
Pues mira, como aquí hay otro pilar que es muy difícil de escalar, que es Pilar García Muñiz, porque tiene que seguir con el programa, yo te voy a dejar prometiéndote que quiero hablar contigo y queremos hablar, Pilar y yo, contigo de otras cosas que poca gente sabe, por ejemplo, que arriba no hay mucho tiempo para contemplar el paisaje, o por ejemplo, la montaña que más os ha atrapado cuando erais al principio del todo pioneros en estas historias, todas esas cosas, pero ya hablaremos de ello. Juanito, que un abrazo muy grande.
Mi trayectoria deportiva, ya sabe, las penurias.
Por eso.
Y los disfrutes, pero sobre todo las penurias que hemos pasado. Así que a mí lo que venga ahora diciendo la gente que el Everest mide 2 metros más, 1 metro más, pues mira, es que me da absolutamente igual.
Por eso te hemos llevado, porque sabíamos que cabrea mucho estas cosas a la gente.
Gracias, Juanito.
Es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco.
Sabía yo, te he dicho esta mañana, ya verás tú cómo van a decir los montañinos. Déjame de tonterías, que suba al científico arriba y que diga los 2 milímetros se ha cambiado la montaña.
Claro.
Bueno, pues altura, esa es la palabra y esa es la opinión de Juanito Yarzábal a esa noticia que conocíamos hoy, que el Everest, oye, que sigue creciendo poquito, pero cada año 2 milímetros más.
Al revés que nosotros.
Eso es. John Uriarte, gracias.
Hasta luego, guapísima.
Pues los ultras del fútbol vuelven a estar de actualidad. Las imágenes de la suspensión durante 15 minutos del derbi madrileño este pasado domingo por el lanzamiento de objetos desde la grada han dado la vuelta al mundo y hacen que nos preguntemos cuál es la realidad de estos grupos de radicales y si la violencia en el fútbol ha aumentado o no en los últimos años. Las cifras, desde luego, de la policía no invitan al optimismo. La pasada temporada hubo 133 detenciones en 15 operaciones y más altercados que en la temporada 2022-2023. Mientras, Movimiento contra la Intolerancia ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía por los incidentes del domingo en el Metropolitano, donde te recuerdo que por ahora solo una persona ha sido identificada tras esos incidentes que provocaron la suspensión del partido cuando lanzaron esos objetos, especialmente contra el portero del Real Madrid, Courtois. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es una radiografía de los grupos ultras del fútbol. Y para ello tengo que saludar a Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior y Sucesos. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Pablo, ¿cuál es la última hora en torno a los incidentes del derbi del fin de semana?
Bueno, pues como comentabas antes, lo último es la presentación de esa denuncia ante la Fiscalía que ha hecho Movimiento contra la Intolerancia para que se investiguen esos graves incidentes, ¿no?, en los que se aprecia. El Movimiento contra la Intolerancia aprecia los delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, trato degradante y asociación ilícita. Todo ello, además, pues con agravantes como disfraz, abuso de superioridad, incluso racismo. Y ese es, por ejemplo, el caso que, una vez más, que tuvo que sufrir Vinicius en ese partido, ¿no?
Bueno, en ese partido, y Vinicius, jugador del Real Madrid, que ha sufrido insultos en diferentes campos de España. Este fin de semana, en redes sociales, algunos aficionados del Atlético de Madrid proponían ir con mascarilla al campo para poder insultar precisamente a Vinicius sin que se pudiera ver lo que decían. Vinicius diferente es lo que gritaban, que a priori puede ser inofensivo, pero bueno, hay que tener en cuenta la segunda intención de este mensaje y además recordar también que este jugador tuvo que aguantar que le llamaran mono.
Sí, eso es, Pilar. También recoge esa denuncia de Movimiento contra la Intolerancia, la nota pública del sindicato de policía Jupol, en la que se recoge que algunos encapuchados bajaron hasta la grada, y eso se puede ver en las imágenes, y que estuvieron a pie de campo con simbología neonazi, y que el Atlético de Madrid no les permitió a la policía hacer su trabajo. Hay que decir que hay uno localizado, un chaval de 18 años, está identificado, que será el que llevaba esa navaja, sí, que de la que tanto se ha hablado y que ha sido expulsado por el club para siempre, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer bastante más.
Bueno, porque en esa grada había miles de personas, pero se cree que estos energúmenos podrían ser unos 60. Es decir, se están analizando ahora mismo las cámaras de seguridad para dar con el resto de compañeros de este sujeto. Pablo, al margen de estos episodios lamentables, ¿cuál es el panorama general de los ultras del fútbol en este momento?
Mira, yo creo que la mejor forma de describirlo son las cifras que aporta la policía, ¿no? La temporada pasada se hicieron 133 detenciones de ultras en 15 operaciones que trataban de hacer frente a este aumento de altercados, ¿no? Además, estos sucesos están agravados por actuar con una motivación de odio, tanto en los partidos de la Liga, pero también se producen en categorías semiprofesionales, que también es muy, muy llamativo, ¿no? Y en las dos últimas temporadas, pues hay que decir que la cifra aumenta a 305 arrestados relacionados con estos grupos, y la mayoría de los arrestos se producen por la participación de los detenidos pues en delitos de desórdenes públicos, riña tumultuaria, lesiones, daños, y todo ello, como ya hemos dicho, ¿no?, con el agravante de actuar con una motivación de odio, muchas veces motivación racista. Y en cuanto al perfil de los implicados, bueno, pues se trata la mayor parte de españoles, y tienen entre 17 y 40 años, y lo que es también muy llamativo es que son reincidentes, y esto es algo que dice que los clubes no están haciendo todo lo necesario por erradicarlo.
¡Este negro, cabrón!
Bueno, hemos escuchado los insultos en el Bernabéu en el año 93 a Wilfred Agbona Baré, que no sé si estoy diciendo bien el nombre, portero del Rayo Vallecano. 27 años después, 2020, los ultras del Español haciendo el sonido como de un mono cada vez que Williams del Athletic de Bilbao se acercaba a su zona. Y bueno, hace dos años esos cánticos bochornosos también hacia Vinicius por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. Pablo, ¿estamos peor que estábamos?
Yo creo que estamos en una situación delicada. En algunas partes estamos mejor, en otras partes, por supuesto, estamos algo peor. Pero, bueno, lo que ocurre es que hay un grupo, eso sí que es un avance importante, de la Comisaría General de Información de la Policía, que está especializado en este asunto y, por lo tanto, tiene una información muy actualizada y hacen un trabajo muy interesante para prevenir todo esto. Y lo que sí decimos es lo que ya hemos contado, hay ya bastantes años que se alerta del aumento de estos incidentes y los grupos... Estos grupos radicales violentos lo que hacen es que además trazan alianzas y entre unos y otros para ir contra un enemigo común, y entonces se desplazan a otros escenarios, ¿no? Así que son situaciones que dan una idea de que están muy bien organizados. De hecho, les guía muchas veces un vínculo ideológico, y evidentemente también lo que hacen es utilizar las redes sociales para hacer este tipo de barbaridades, ¿no? Y además hay que decir que no es la primera vez que bueno, hay, por supuesto, hay daños en los locales, hay heridos, pero también hay que recordar que ha habido muertos, y el último de ellos, por ejemplo, fue, te recordarás, el del seguidor del Deportivo de La Coruña, de Jimmy, al que mataron hinchas del Atlético de Madrid, ¿no?
Pero, por ejemplo, Pablo, en el caso de los ultras del Madrid, los ultrasur y los boisos del Barcelona, a estos se les consiguió expulsar. Pasaron a la historia. ¿Por qué no sucede en otros equipos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en el caso de Ultrasur y Boisos Nois no han pasado del todo a la historia, están en un estado, yo creo que algo latente, y es verdad que tanto el Madrid como el Barcelona les consiguieron echar del campo, yo creo que de una forma más definitiva en el caso del Madrid, ¿no? Pero el Atlético de Madrid, que hay el Frente Atlético, no ha sido así. El Atlético de Madrid hemos visto como casi les protege, ¿no? Pero te diré, por ejemplo, que el Barcelona vuelve a estar preocupado porque empiezan a ser visibles en los desplazamientos los radicales, los ultras, en esos desplazamientos que hacen a otras ciudades, y de hecho el año pasado dos de ellos ya fueron detenidos en París por incidentes que causaron, bueno, en ese momento era con ocasión del partido de Champions contra el PSG, ¿no? Además, las fuentes policiales lo que dicen es que estos grupos ultras del club, del Barcelona en este caso, que utilizan simbología neonazi, sienten fascinación por el actual entrenador, Por su condición de alemán, y esto es curioso, ¿no? Además de por los buenos resultados que evidentemente este equipo ha tenido hasta este momento, ¿no?
Ya que hablas de competiciones europeas, ¿hay colaboración entre clubes y policías de diferentes países?
Sí, la verdad es que sus protocolos están bastante afinados, ¿no? Se hace a través de la Dirección de Seguridad de la Liga de Fútbol Profesional. Ahí hay una oficina de enlace, y entonces los clubes europeos, cuando viajan, informan a sus colegas de cuántos hinchas van a viajar, los que lo hacen sin entrada, cuántos de ellos son violentos. Es decir, les proporcionan toda la información para que luego las fuerzas de seguridad del país de destino pues puedan poner en marcha dispositivos eficaces. Pero es que, como te decía, a veces ni aun así se puede conseguir decir, porque se trata de gente muy violenta, hay quedadas en internet para pegarse y saben además cómo burlar la vigilancia de la policía, ¿no?
Me parece tremendo lo que cuentas, quedadas por internet para pegarse. En fin, bueno, pues así están las cosas en el mundo del fútbol. Después del capítulo de este pasado domingo, recordamos, hay una persona identificada, un chaval que llevaba una navaja, y quedan por identificar otros muchísimos más que participaron en esos lamentables incidentes cuando entre todos pues lanzaron esa serie de objetos al portero del Real Madrid y el árbitro tuvo que suspender el encuentro. Acabamos de hablar con Pablo Muñoz, nuestro colaborador en Asuntos de Interior y Sucesos. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Seguimos con el café en la tarde de COPE. Yo no sé si a esta hora ya es aconsejable tomarlo, porque sí es verdad que a partir de cierta hora no es bueno tomarlo porque luego ya no duermes. Pero eso no son cafeteros nuestros oyentes, yo diría sí, que sí.
Sí, sí que lo son, sí que lo son. Es ese gran aliado cuando tienes que estudiar o trasnochar.
Buenas tardes, gente. Yo creo que me aficioné al café cuando estudiaba. Mis padres son extremeños y en mi casa y en el pueblo se hacía café de portugués. Pero café de este que venía en un cilindro, torrefacto, azucarado total. Y lo molíamos y hacíamos un café que te tenía en pie la noche entera y al día siguiente. Y así empecé yo con ese café, que eso es una bomba de relojería. Y ahora pues por la mañana, si no me tomo un cafetito, no soy personita. Gracias.
Eso le pasa a mucha gente.
Yo
que está
en un café no soy persona, es una gran frase.
Sí. Yo creo que define a muchos oyentes de la tarde, es verdad. Y hay mucha gente que muele el café, ¿eh? Es cierto.
Sí, ¿eh?
Hay mucha gente que le da por moler el café. Bueno, pues cuéntanos tus manías o tu ritual con el café, si eres muy cafetero. Y te escucho en el 607-1506-02.
Sigues en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Continuamos con la actualidad del día. AXA destaca el crecimiento de la previsión social colectiva en pymes. Desde AXA España destacan hoy el creciente interés de las pequeñas y medianas empresas por los seguros de previsión social colectiva. Según declaraciones a COPE, el segmento PYME está experimentando un importante crecimiento en la contratación de productos como salud, vida, ahorro y accidentes colectivos. Este aumento se debería a una mayor conciencia por parte de las empresas para cuidar del bienestar de sus empleados y a la búsqueda de soluciones que les permitan mejorar su competitividad en el mercado laboral. AXA ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de las pymes, que le convierte en el partner de confianza de las empresas españolas, ofreciéndoles soluciones innovadoras y personalizadas que les permiten crecer y prosperar, atrayendo y reteniendo el talento. Infórmate en axa.es, en Seguros para Trabajadores y Empleados, para descubrir cómo AXA puede beneficiar a tu empresa y a tus empleados.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más.
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Promo.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
La principal amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave, la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.